Todos hemos visto, y supongo que el doctor Zapana también, el ya célebre video en el que se ve primero a tres asaltantes, que están, bueno, amenazan a una pareja, ella está embarazada, ¿sí? Uno de ellos dispara a través del portón para intimidar al dueño de casa, que finalmente le entrega, creo que es un celular, ¿no?
Sí.
Le termina entregando un celular, previo disparo de arma de fuego, y cuando se están yendo, aparece en primer plano el tío, digamos, de la víctima, con un arma, una 9 milímetros, dispara y termina matando a uno de los delincuentes, que después nos entramos, tiene 17 años, tiene 17 años, y además hiere al otro.
¿No?
Es una persona que practica tiro, estaba leyendo recién, tiene la tenencia de armas de fuego, es legítimo usuario, practica tiro habitualmente en un polígono, o sea, sabe usar un arma, por eso, digamos, disparó con mucha precisión y terminó matando a uno de los delincuentes, hirió al otro. El fiscal consideró que fue legítima defensa. Lo que a mí me llamó la atención simplemente, pero allá de que el hecho fue afuera del domicilio, o sea, los delincuentes escapando, la víctima ya dentro de su domicilio y este hombre disparando desde el interior de la casa hacia la vereda, y el fiscal considera que fue legítima defensa. Me gustaría escuchar la opinión de el abogado y profesor también, por supuesto, Hugo Zapana, abogado penalista. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Describí lo mejor que pude, digamos, la escena,
pero había que verla. Pero nos llama la atención el resultado, digamos, de esto, ¿no? Y bueno, y queremos saber, a ver, hasta dónde.
Sí, lamentablemente no tenemos el expediente y solo tenemos el video que circuló el día de ayer y lo que resultó finalmente la opinión, el dictamen del fiscal. Para que haya legítima defensa se tienen que dar una serie de requisitos que son una agresión ilegítima, por un lado. Por otro lado, la falta de provocación de parte de que se defiende, en este caso el señor el tirador. Y finalmente, que exista proporcionalidad en la respuesta. Es decir, el código dice necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión o para repelerla. O sea, hay una agresión ilegítima desde el momento en que estos delincuentes cometen un delito contra la propiedad y comienzan a disparar el arma de fuego que se ve en el video. Hay una falta de provocación suficiente de este señor que aparece de la nada, no sé cómo, y comienza a disparar, pero ¿qué sucede? La agresión ilegítima ya había cesado porque los delincuentes estaban yendo. Entonces, si me dan a mí a opinar respecto de si existía una legítima defensa, yo creo que sí existía, pero que hubo un exceso en la legítima defensa, porque al finalizar la agresión, al emprender la fuga a los delincuentes, ¿qué bien corría peligro? Nada, porque se iban. Entonces, hay unas palabras de un gran maestro de derecho penal que se llamó Sebastián Soler, que dice que el exceso en la legítima defensa es la innecesaria intensificación de la defensa. O sea, se excede porque ya esta gente se estaba yendo y la mejor defensa es meterse adentro de la casa y se terminó la historia. Ya no corría peligro ningún bien, ya había sido desapoderado, había cesado en los disparos de armas de fuego de los delincuentes. Obviamente que en este estado de crispación social que hay, donde mucha gente quiere ver a todos los delincuentes muertos, se hace realidad una máxima o un axioma que hubo
hace mucho tiempo, cuando un niño le preguntó al padre qué podían hacer con los delincuentes, y el padre dijo, y no sé, ¿y a vos qué te parece? Y si matamos a todos los delincuentes, papá, nos quedamos solos. No, nos quedamos solos los asesinos, porque verdaderamente esto de tomar la justicia por mano propia ante la inacción de un sistema de seguridad estatal no es conveniente. Yo siempre dije que no es bueno tener armas en la casa, porque precisamente no solo se dan este tipo de situaciones, sino muchas veces se cometen crímenes intrafamiliares porque uno tiene un arma guardada, discute con algún familiar o un chico agarra un arma y se dispara. O sea que sería un mensaje peligroso a la sociedad aplaudir situaciones como esta, en que una persona, es más, esta persona calculo yo que estaba durmiendo, sí, escuchó los disparos de arma de fuego, encima hábil tirador.
Sí.
Esto podría llegar a conspirar contra este señor. El mismo caso del ingeniero Santos, no sé si recuerda.
Sí, de acuerdo. Ahora, usted tiene razón en muchas cosas seguramente, pero en una, mire, es indiscutible. Si hacemos una encuesta ahora, yo creo que el 100% de la gente, para bien o para mal, por desgracia o no, va a estar de acuerdo con lo que hizo esta persona. Porque el razonamiento es un barrio complicado, por eso el tipo tenía un arma, porque vivían robando aparentemente en ese barrio. Entonces, el hombre compró un arma y se entrenó para usarla porque estaba preocupado y cansado de la inseguridad. Uno de los delincuentes había disparado el arma. El que murió tiene 17 años, o sea que si hubiera caído preso, estaría libre probablemente a las pocas horas. Entonces el común de la gente dice, bueno, un chorro menos, listo. ¿No?
Sí.
Por supuesto que no digo que esté bien pensar así. Lo que estoy diciendo es que evidentemente debe haber un apoyo popular importante a este tipo de acciones, ¿no?
Sí, incluso usted ve que las últimas series de Netflix o películas con Denzel Washington se llaman El Justiciero.
Sí. Claro, El Justiciero.
O las famosas películas de Charles Bronson.
El Vengador Anónimo, ¿te acuerdas?
Bueno, o de Liam Neeson.
Sí, también.
O sea, hay una suerte de universalización.
Busca implacable.
Sí, exactamente. Sí. Hay una suerte de universalización de estos medios de reacción social que verdaderamente no conducen a nada, Gustavo. El ingeniero Santos, que también era hábil tirador, persiguió durante 5 kilómetros a los que le habían robado el pasacassette. O sea,
claro.
Si uno se pone en una balanza el valor de un pasacassette y el valor de la vida humana, el ingeniero Santos le metió un tiro en la cabeza a cada uno de los dos delincuentes. Finalmente terminó pagando con un departamento, me acuerdo. Tuvo que entregar un departamento a la familia de una de las víctimas y no sé cuántos millones de pesos a la familia del restante de delincuente. Y fue condenado. O sea, esto no es... Y agradezco que usted ponga en el tapete estos temas, porque primero porque a usted lo escuchan mucho, y en segundo lugar porque es bueno aclarar a la gente que medidas como la que tomó este individuo que salió con un arma de fuego y disparó no conducen a nada. Y pensemos lo siguiente, eran 3 delincuentes, no sabemos si el muerto era el que portaba... Si era que tenía un arma de fuego. En segundo lugar, si sabe el tirador, se puede meter un tiro en la pierna, lo inmoviliza y se terminó la historia. Yo creo que esto, hoy vemos que está vigente la doctrina Chocobar, por ejemplo, en algunos lugares, donde el policía puede rematar a una persona en el suelo. Pero también vimos que hace poco en la ciudad de Buenos Aires un chofer de un remis se bajó y apuñaló, parece ser, a un policía y dio la vuelta por alrededor del patrullero e intentó agredir otro más y lo fusilaron en el suelo. Esos tres policías están procesados por homicidio agravado.
Es muy difícil, ¿no? Lo que la gente piensa, lo que cree la sociedad, el fervor de la sociedad con respecto a la justicia por mano propia, por otro lado, de parte de los que pueden portar armas o tener armas en su mano, la el equilibrar el momento, ¿no? La tensión de ese momento también, ¿no? Porque uno no piensa, a ver, el tipo ya se fue, salió, corrió, está a dos metros, salió del ángulo de tiro o no. Todo ese análisis que uno hace después, en ese momento vaya uno a saber lo que pasa por la cabeza de uno también, ¿no?
Exacto, por eso yo tuve varios casos de legítima defensa aquí en la provincia de Misiones y algunos por exceso de la legítima defensa. Y lo que yo siempre planteé en los juicios orales es precisamente que el análisis que hay que hacer, o sea, hay que ponerse en la piel de la persona que está respondiendo esa agresión. Y el análisis que hay que hacerlo al momento de la respuesta a la agresión y no dos años después o tres años después o con el diario del lunes. Ese análisis se llama ex ante, o sea, al momento de responder la agresión, ¿qué pasaba por la cabeza de esta persona? Y bueno, y quizás se llegue una solución.
Doctor Zapana, como siempre un placer escucharlo, gracias, que tenga buen fin de semana.
Por favor, buenos días.
Bueno, Hugo Zapana, nada más profesor de la Universidad de la Cuenca del Plata, conocido abogado penalista, es uno de los tipos que más sabe del tema penal, por eso queríamos un poco su opinión sobre esto de lo que habla todo el mundo.
Exacto, exacto. Bueno, y habla todo el mundo.
Y ya.
Y me voy a hablar a otro lado.
La que se calla en Marité ahora, por un ratito.
Me callo yo, pero me voy para otro lado. Dale. Así que, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Señores y señores, el domingo a votar. Y hágalo en forma consciente. Y tómese las horas necesarias o el tiempo necesario para reflexionar un poco. Y no se olvide que el argentino tiene que hacer memoria. Haga memoria, porque somos muy desmemoriados.
El tema de quién nos acordamos.
Claro, ese es el otro tema también. Bueno, las cartas...